NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta edición de NNC Radio Fapa. Nuestros contenidos hoy se centrarán especialmente en el nuevo periodo de matriculación para el curso 2009-2010. Y en las distintas manifestaciones y acciones que se van a desarrollar a lo largo del trimestre, dada la situación de la Comunidad de Madrid en educación. Y ahora vamos a comenzar con un repaso de algunas de las circulares que las APAS van a encontrarse en el buzón esta semana. En primer lugar, es una explicación. Finalmente, después de haber rescindido unilateralmente los acuerdos, la Consejería de Educación no ha seguido con las actividades que había rescindido y, por tanto, las APAS tienen que saber que no ha cumplido por su obligación. Os recordamos que las comunidades escolares se han quedado sin estas actuaciones en el control, preparación de los monitores de los primeros del cole, y eso que la consejería afirmó que rescindía el acuerdo con la FAPA para gestionarla ella y hacerlo de forma directa con personal funcionario de la propia consejería. Tenemos, por otro lado, que seguir diciendo que aún no ha cumplido con el acuerdo educativo que obligaba a la consejería a dar un local definitivo a la FAPA Giner de los Ríos. Finalmente, vamos a hablar de otra circular. Vamos a dar un paso más allá en la reclamación del auxiliar infantil. Demanda de los padres del alumnado, de los padres y las madres del alumnado, como una de las soluciones a la incontinencia de los más pequeños. Pero tras 40.000 firmas presentadas a la Consejería de Educación y pese al último acuerdo educativo que no se ha cumplido, esta solución para los padres y las madres de los más pequeños no se ha puesto en funcionamiento. La FAPA ha decidido dar un paso más allá en la defensa de la dignidad de los menores y no seguir esperando a que la Consejería de Educación cumpla sus compromisos, de lo que dice públicamente que no se siente vinculada, por lo que solicita a todos los padres y madres de niños y niñas que sean avisados para que acudan al centro educativo a cambiar de ropa a sus hijos e hijas sin que estos hayan sido atendidos adecuadamente, que presenten denuncia por vulneración de los derechos de los menores y por humillación pública de los mismos y trasladen copia al APA y al centro educativo. Otra circular que esta semana se recibirá tiene que ver con una solicitud solidaria con aquellas familias que, por el paro, se han quedado ahora sin buena parte de sus recursos. Vamos a pedirle a la Administración, a través de los consejos escolares, vamos a pedirle a la Administración solidaridad con estas familias y que diversos pagos a los que tienen que hacer frente, tales como libros de texto, comedor escolar, cuotas de escuelas infantiles, actividades extraescolares, etc., que haya una provisión de fondos suficiente para que estas familias puedan superar la crisis con ese apoyo. La semana pasada comentamos que se había puesto en marcha el proyecto Tarjeta FAPA. Esta semana las APAs recibirán información más concreta sobre este proyecto y las tarjetas AFAPA empezarán a recibirse. La cuarta circular, vamos a hacer referencia, es a las desgravaciones fiscales de educación. La FAPA, con esta circular, llama la atención para que tengáis en cuenta los posibles gastos educativos en la desgravación de la declaración de la renta que efectuéis en el año 2010. Especialmente, guardad factura de gastos de materiales escolares, de ropa que puedan usarse para el colegio. Todo eso puede utilizar para la declaración de la renta. La cuarta de los comunicados tiene que ver con las rutas escolares. Hay preocupación porque puede que haya hasta una reducción de 80 rutas que afectarían a unos 2.500 alumnos y alumnas de los municipios. Les pedimos a las APAs que especialmente pidan una reunión del Consejo Escolar, que pidan información, que hagan una propuesta pidiendo a la Consejería de Educación que las rutas escolares existentes que continúen dando su servicio. La última circular a la que voy a hacer referencia, de las que se recibirán esta semana, tiene que ver con la sentencia del Tribunal Supremo respecto a la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. La FAPA se pronuncia, lógicamente, como no podía ser de otra manera, a favor del respeto a la ley. Bueno, pues vamos a hacer un repasito rápido. ¿Qué os parece? 17 de abril, el diario público tiene el titular de una entidad laica quiere iniciar una campaña en los institutos catalanes. Que no te expliquen historias, es el nombre de la nueva campaña en contra de la hegemonía católica en las aulas públicas que la Liga por la Laicidad iniciará en los institutos de Cataluña. El diario ADN.es dice becas para libros de educación infantil. Habla de... Me sorprende que a nadie le haya llamado la atención que la Comunidad de Madrid haya suprimido las becas para libros destinados a niños de 3 años. Diario 20 Minutos habla del premio para los mejores de la ESO. La Comunidad de Madrid premiará con un viaje a Grecia y a Roma y con un cheque de 1.000 euros a los 25 alumnos de secundaria que tengan las mejores notas en las pruebas para conseguir el premio extraordinario de ESO. La FAPA Giner de los Ríos ha tildado de medida mediática esta propuesta del gobierno regional. Vamos al día 16 de abril, diario que nos dice que abre el plazo de las becas de libros de texto. La convocatoria de becas para ayudas de libros de texto y material didáctico ha quedado abierta y se mantendrá hasta el 24. Podrán solicitarlo los padres de alumnos de segundo o tercero del segundo ciclo de educación infantil, primero a sexto de enseñanza primaria y primero a cuarto de ESO. Se pueden pedir en los colegios, en la Consejería de Educación o en www.madrid.org. ADN.es nos dice que el colegio masculino recurrirá hasta la Unión Europea. Cantabria, el director del colegio Torrevelo, llegará hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque cree que la decisión de la Consejería Cántabra de retirar el concierto por ser solo masculino es un ataque a la libertad. El diario Madrid Madrid.es, Madrid líder en fracaso escolar. El 19% de los alumnos que sufren fracaso escolar en España proceden de la Comunidad de Madrid, la región más afectada por este fenómeno, según se desprende de datos que dieron a conocer este martes el Centro de Estudios CCC y la Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia, ANCED. Bueno, este fracaso escolar, ojo, es para los que estudian a distancia, ¿vale? En Madrid, en fin, no sé. Pasamos al día 15 de abril. Diario El País comienza con retirada por primera vez de la ayuda a un colegio por admitir solo varones. Cantabria se ampara en que la ley educativa que rechaza la discriminación, el colegio privado Torrevelo, vinculado al Opus Dei, está situado en la localidad de Mogro. También habla del número de colegios bilingües que aumentará para el próximo curso. Diariomadrid.es, este 15 de abril, nos venía con que 20.000 nuevas plazas para el próximo curso escolar. ADN.es destaca que 50.000 chicos estudiarán en inglés el curso que viene. Diario que los centros de educación infantil publicarán mañana su oferta de plazas vacantes para el próximo curso. Diario 20 minutos, comienza el plazo de admisión de alumnos para el próximo curso escolar. Noticias del día 15 de abril. Pasamos al 14. El diario El País nos dice: Aguirre propone que la Cañada Real deje de ser vía pecuniaria. Al final del artículo dice: Por otra parte, una decena de padres de niños de 0 a 3 años recibieron ayer con pancartas a Aguirre, que fue a Rivas a inaugurar una escuela infantil. Los manifestantes se quejaron de la privatización de la educación y el decreto de mínimos. Los padres protestaban porque la Comunidad de Madrid ha sacado a concurso la gestión de la escuela infantil Patas Arriba, que en los 4 años que lleva abierta estaba en manos de una cooperativa de educadores. Otro de los titulares, una universidad en cada pueblo, hace un balance, una reflexión sobre la educación universitaria en España. Y el diario El País, también el Tribunal Superior de Justicia, recoge la noticia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha rechazado dos recursos presentados que reclamaban el derecho a la objeción de conciencia contra la asignatura de educación para la ciudadanía. El tribunal descarta que se vulnere el derecho constitucional a la libertad ideológica al entender que precisamente el respeto a la diversidad es consecuencia lógica de la libertad ideológica personal y la admisión del pluralismo ideológico. El Tribunal Supremo ya rechazó la posibilidad de objetar el pasado enero. Rechazadas otras dos objeciones a ciudadanía. El diario que en el centro de Madrid están los mejores coles privados. Un ranking sobre la enseñanza privada. ADN.es nos dice que la hora de la dislexia y aumenta y habla sobre esta situación con un 10% en la población de estudiantes. Madriddiario.es destaca el comienzo del proceso de admisión de los alumnos para los centros educativos y los sindicatos de educación amenazan con más paros en mayo contra la privatización. Otra tercera noticia, el 94% de las escuelas públicas son inaccesibles en silla de ruedas, según una denuncia del Grupo Socialista en el Ayuntamiento. Finalmente, 20 minutos. Nos advierte del plazo de admisión para los colegios. Pasado mañana se abre el proceso de admisión de los alumnos para los colegios, tanto públicos como concertados de la comunidad, de cara al próximo curso 2009-2010.
Bueno, vamos en este periodo de matriculaciones hasta me parece el 5 de mayo, vamos a ponernos en contacto también con algún representante de los centros educativos para que nos aclaren cómo es el proceso y también nos tranquilicen a las familias respecto a la elección. Vamos a hablar con José Antonio Martínez, que es director del IES Pío Baroja. Pero al mismo tiempo eres representante de los directores de secundaria. ADIMAD es la asociación. Buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias, José Antonio, por atendernos. José Antonio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué consejos daríamos a los padres y madres ahora que están pensando dónde van a llevar a sus hijos, a qué centro? ¿Qué tipo de recomendaciones les darías tú?
Bueno, vamos a ver. Yo desde luego lo primero que haría sería tranquilizarlas, porque a pesar de los mensajes que se puedan oír con respecto a los centros públicos, yo creo que la calidad de los centros públicos, a pesar de la poca o de la mala prensa, está absolutamente garantizada y yo creo que bueno, que es una opción perfectamente homologable y, uh-huh, y perfectamente defendible, ¿no? Es decir, yo, bueno, con consejos, yo creo que respetando la libertad de cualquier padre, pues para elegir lo que él considere para sus hijos, desde luego yo no me acercaría a la escuela pública con miedo, sino todo lo contrario, ¿eh? Me parece que la escuela pública es plural, tiene una cosa, tiene una enorme ventaja, y es que los alumnos van a vivir dentro de la escuela lo que después se van a encontrar fuera, es decir, no son urnas de cristal en las que está el niño metido e hiperprotegido, y después cuando sale fuera se encuentra que la realidad es muy distinta. Y de hecho, bueno, pues nuestros alumnos pues son unos alumnos que posteriormente siguen sus estudios tanto en la universidad como en los ciclos formativos sin ningún tipo de problema, ¿eh? Y bueno, pues no sé, eso les diría, ¿no?
Sí.
Que de luego miedo ninguno, sino todo lo contrario, o sea, los niños van a estar perfectamente bien, perfectamente controlados, ellos están normalmente contentos en los centros. Lo único que ocurre es que, bueno, pues sobre todo cuando entran en secundaria, los niños o ya los adolescentes, bueno, pues entran en una etapa que es una etapa complicada, que es la adolescencia.
Estén donde estén, claro.
Estén en un público, en un privado, en un concertado o en un, en un internado, eso da lo mismo.
Bien, y el miedo del paso, ¿qué me dices? ¿Del paso de la primaria a la secundaria es tan brusco o en los institutos lo tenéis eso ya bien medido,
claro,
y acompañáis?
Claro, eso quiero decir, el paso es importante, ¿no? Porque es pasar de un colegio donde, bueno, pues eres un niño a un instituto donde ya se te va a tratar de otra manera y se te van a pedir responsabilidades de otra forma, ¿no? Ya. Pero bueno, todos los centros tenemos hechos planes de acogida, es decir, el tratamiento que se les da en los centros a los alumnos que entran de nuevo ingreso en primero de secundaria, pues es distinto de lo que son los alumnos que ya están en el instituto, porque otra cosa, no lo conocen. Normalmente los institutos suelen ser bastante grandes y, bueno, incluso destinamos una jornada o dos jornadas a estar exclusivamente con ellos y enseñándoles el instituto, viendo cómo funciona. En fin, yo creo que ahí sí que todos los institutos cuidamos muy mucho lo que es la entrada de los alumnos y sobre todo, bueno, pues un poco el seguimiento de lo que puede suponer para ellos el paso de una estructura que ellos ya conocían, que es su cole, ¿no? A otra nueva que es más grande, más complicada, con otro tipo de compañeros, ¿no? Pero bueno, yo no quiero decir, una vez que se ponen en marcha los planes estos de acogida, yo la verdad es que creo que funcionan razonablemente bien y precisamente los alumnos de primero de secundaria son, por lo menos en mi instituto, los que cuando hacemos la evaluación del instituto y tal, son los que, digamos, los que más contentos están.
José Antonio, no sé si has tenido ocasión todavía de oír la campaña informativa que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid con cuñas radiofónicas, vídeo promocional y demás.
Solamente he oído las cuñas y me he quedado un poco sorprendido porque parece que lo único que está promocionando son los colegios bilingües. Me he quedado un poco sorprendido, ¿no? Pero lo de la lo de la verdad es que los vídeos eso no los he visto, ¿no? Pero la cuña sí que me ha llamado la atención, ¿no?
Tengo una nota de prensa aquí en la que habla de que Lucía Figuer, la consejera de Educación, había presentado el martes pasado una campaña de cara al proceso de matriculación escolar que pretende resaltar la calidad de la educación pública madrileña, ¿no? Entonces, se habla de vídeo promocional, de cuña radiofónica, de inserciones gráficas en medios de comunicación y también pues en las instalaciones de metro. Es necesario promocionar, ¿verdad?, la educación pública para que los vecinos o los ciudadanos sepan, ¿no?
Sí, a mí, vamos a ver, cualquier promoción de lo que es la escuela pública, que a fin de cuentas es la escuela de todos, la que pagamos todo el mundo, a mí me parece bien, ¿no? Yo recuerdo hace años, bueno, pues una promoción que intentó hacer Jaime Mayor Oreja cuando fue consejero, y en la presentación, bueno, pues casi se la boicotearon. A mí no me pareció el momento, ¿eh? Es decir, para una vez que la consejería promociona su escuela, pues la verdad es que bien promociona esta, sobre todo porque, bueno, la publicidad en este momento, bueno, pues es una cosa importante, ¿no? La gente se mueve mucho por los mensajes que le llegan, ¿no? Y a mí, vamos, lo único que me ha sorprendido ha sido eso que te contaba, ¿no? Que la cuña que yo he oído, pues habla de los colegios públicos bilingües, ¿no?
Sí, le da bastante importancia a los nuevos centros bilingües que aumentaban, me parece que va a ser un total de 206 colegios públicos bilingües, 26 más que en el curso anterior.
Sí.
Es un tema que desde las organizaciones de asociaciones de madres y padres estamos empezando a meditar, a pensar esto del bilingüismo, cómo va, cómo se está haciendo.
Sí, yo creo que el tema de los centros bilingües, que es una, que a mí me parece una apuesta importante, lo único que ocurre es que yo los datos que tengo es que bueno, se podía haber hecho de otra manera, no tan propagandística, y hacerlo de una forma como un poco más seria. Y bueno, yo creo que la idea es se está haciendo en muchísimas comunidades autónomas. Lo que ocurre es que aquí quizás se ha abordado de una forma muy precipitada, y también somos una comunidad con muchos centros, ¿no?
Sí.
Quizás sea más complicado, ¿no? Pero vamos, me parece que a eso tenemos que tender, ¿no? Es decir, ahora mismo una de las cualificaciones que tiene que tener un alumno, digamos, de las competencias, tiene que ser la competencia en idiomas y la competencia en el manejo de lo que son las fuentes, las tecnologías de la información y la comunicación. Eso es, vamos,
básico, ¿eh? Y lo van teniendo, claro.
Hace 20 años podían ser las matemáticas y la lengua, y ahora, aparte de las matemáticas y la lengua, se añaden estas nuevas cosas, ¿no? Es decir, no podemos tener una escuela del siglo XXI con analfabetos tanto en idiomas como en tecnologías de la información.
José Antonio, ¿qué te parece si volvemos al proceso este de escolarización que después tendrá una continuación con plazos en junio y en julio para matricularse definitivamente, pero ahora al rellenar las instancias, las solicitudes, la gente se puede confiar en decir, bueno, voy a poner primero los concertados, después los públicos para que, bueno, pues tener más opciones a la hora de elegir? ¿Eso, ese truco está funcionando o no?
No, yo creo que no. Vamos a ver, yo es que creo que el proceso de admisión de alumnos ya es un proceso bastante residual, ¿no? Donde realmente se produce, vamos, quitando las escuelas infantiles, evidentemente, pero la mayoría, por ejemplo, de los alumnos que llegan a los institutos llegan por vía de la inscripción, ¿no? Es decir, son alumnos que son de colegios que ya están adscritos, y yo creo
proximidad
que
del centro, lógicamente.
Claro, y en el 90% lo que hacen es, bueno, pues siguen en el colegio por proximidad. Yo creo que la proximidad es un factor de calidad, fundamentalmente porque permite que el padre y la madre puedan ir al centro, interesarse, estar al lado de su casa, se le evita al alumno, bueno, pues un transporte, que a mí me parece una verdadera barbaridad el que niños estén una hora y media en un transporte escolar. A mí,
claro.
Me parece que es
calidad de vida la que se pierde.
Sí, cuando realmente en los procesos de admisión se prima la cercanía del domicilio, la cercanía del domicilio de trabajo, de los padres, cosas de estas, bueno, no es una cosa baladí, es que bueno, estamos hablando de alumnos que van a estar 6 o 7 horas en el colegio, y después si le ponemos 1 hora y media o 2 horas de transporte escolar, pues una hora de la barbaridad, vamos.
Esa cercanía, además, que en un futuro, pues cuando queden para estudiar juntos o para hacer un trabajo o para etcétera, se vuelve a doblar, es decir, vuelta otra vez a usar transporte para desplazarse, no solo en el horario lectivo.
Además, no solamente eso, sino que el niño o la niña está integrado en un ambiente, o sea, tenemos que también potenciar lo que son las redes sociales dentro del barrio, ¿no? Uh-huh. Es decir, un niño o una niña vive en un barrio y sus amigos están en el barrio. Y bueno, pues eso a mí me parece muy importante para crear una conciencia ciudadana de tener una pertenencia a un sitio donde vives, ¿no? El que vivas en Carabanchel y te vayas a un colegio a La Moraleja, ¿eh? Bueno, uh-huh. Pues es decir, el desarraigo con lo que es la, digamos, tu vida ordinaria me parece muy, muy, muy gordo, ¿no?
La educación en el contexto en el que uno crece, ¿no?
Claro,
pues, sí. Y ahí tiene que haber centros públicos.
Evidentemente.
Muy bien, bueno, pues nada, José Antonio, muchas gracias nuevamente por habernos atendido. Apostamos por la pública, por la educación pública, y bueno, pues que todo el mundo esté tranquilo y que acuda al centro más próximo, que seguro que será el mejor para su hija o su hijo, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, pues un abrazo, José Antonio, y hasta la próxima.
Vale, gracias a vosotros. Adiós.
Adiós.
Formación de padres.
Susana, ha llegado el momento en que quiere salir solo. Bueno, solo no, quiere salir con sus amigos, ¿no? Que se quieren ir al cine y esas cosas. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Les dejamos que empiecen con 11, 12 años a salir solos?
Hombre, pues en algún momento hay que aprender, hay que empezar, ¿no? Y hay que empezar a tener una cierta libertad. Lo único es regular hasta dónde debe llegar esa autonomía, ¿no? Y esa capacidad de decisión. Yo creo que es muy importante saber con quién se está relacionando nuestros hijos, ¿no? Que sea esa toma de decisiones de salir poquito y de ir haciéndose su mundo, aparte del mundo protegido de los padres, pues es que nosotros les vayamos acompañando y les vayamos dejando poquito a poco cada vez más márgenes, pero que tengamos siempre un poco el control de con quién salen, dónde van, que no se sientan demasiado abandonados y que nosotros tampoco sintamos que no tenemos ningún control sobre ellos, ¿no? Que el teléfono móvil está muy bien que lo lleven, pero cuando quieren lo apagan. Entonces es mejor que tengamos no un servicio de espionaje, pero sí una buena comunicación con ellos para saber cuáles son sus preocupaciones y las preocupaciones que hay dentro de su grupo. Que conozcamos a las familias de los niños, estamos hablando de niños de todavía pequeños, ¿no? Que tienen como mucho 12 años, pues que conozcamos a las familias, para que haya una, no sé, pues que ellos puedan tener su libertad de movimientos sin que nosotros perdamos las referencias que están teniendo nuestros hijos en el entorno del grupo de amigos.
Y les ponemos hora, ¿no?
Evidentemente.
Hora de vuelta.
Por supuesto.
Porque además siempre nos van a intentar engañar con que a fulanito le ponen...
Siempre van a decir que él es el único que tiene que volver a esa hora, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo, por supuesto, hay que ponerle hora y hay que una hora razonable donde les dé tiempo a terminar de ver si han ido al cine su película e ir dejándole pues una distancia de alguna manera de movimientos. Si se van al centro comercial del barrio, pues saber dónde es, y si no, ir nosotros a buscarles. Quiero decir que no se sientan tampoco abandonados o desprotegidos, ¿eh? Que sientan que estamos ahí, que nos importa Y bueno, pues si acaso hay que decírselo también, evidentemente nos importa lo que les pasen, lo que hagan, y nos va a importar toda la vida.
Pero hay que ser muy estrictos, quiero decir, y conozco algunos que has llegado 10 minutos tarde, pues te quedas sin paga, te quedas castigado, te quedas tal, ¿no? Hay que ser rigurosos.
Hombre, yo creo que es que con los castigos hay que ser muy cauto. Es decir, el castigo no soy muy partidaria. Es decir, creo que es mejor llegar a la negociación. Es decir, si uno llega tarde 10-15 minutos, pues la próxima salida esos 10-15 minutos los tendrá que devolver. Uh-huh. De alguna manera. Es decir, el quitarle la paga, pues supone como si tú llegas tarde y por retrasos te dejan sin salario, ¿no? Que es muy fuerte. Es que si lo trasladamos ese tipo de castigos a nuestra vida de adultos, son castigos muchas veces muy severos por cosas que no tienen mayor importancia, que a lo mejor se han debido, pues yo qué sé, que se han retrasado o se han despistado un poco, pero sí que es importante que ellos cumplan con sus compromisos. Por eso es importante que hablar con los hijos, llegar a compromisos, a acuerdos, y que los cumplan, y que sepan que si no cumplen esos compromisos, todo lo que ellos no cumplan va a tener unas consecuencias, que no se puede hablar exactamente de castigo, aunque, bueno, pues de alguna manera también lo es, ¿no? Pero sí que yo, si no hago los deberes, mañana me pondrán un negativo, o me pondrán una falta, o tomarán sus medidas en el colegio, que lo saben. Entonces, en el mismo sentido, tendremos que hacerlo en casa.
Bueno, pues tendremos que negociar, y sobre los castigos no estaría mal volver a hablar, pero también sobre los elementos que forman el grupo cuando uno nos parece una oveja negra. ¿Qué te parece?
Vale, de acuerdo.
Pues la próxima semana.
Muy bien.
Pues vamos a dar paso a continuación a Eduardo Sabina, secretario de Acción Sindical de UGT Madrid. Eduardo, hola.
Hola, ¿qué hay?
Gracias por atendernos a NNC Radio FAPA. Estamos mirando el final de curso, esta recta final, y queremos, además de, por supuesto, porque estamos animando hoy especialmente a que la gente se matricule en los públicos, estamos en periodo de matriculación, sí. Pero estamos mirando ya esta recta final de fin de curso. ¿Cómo se presenta, teniendo en cuenta las movilizaciones, especialmente la del 25 de marzo pasado? ¿Cómo se presenta? ¿La consejería ha empezado a dialogar o no?
No, de la consejería todavía no sabemos absolutamente nada. Vamos, llevamos sin saber nada de la consejería desde que llegó Lucía Figar a la consejería, y sigue exactamente igual. O sea, no nos ha convocado para hablar prácticamente de ningún tema de los que afectan a la enseñanza.
Claro, lógicamente, bueno, no da marcha atrás, y por tanto tiene, o suponemos que tiene que haber una continuación en la reivindicación de pues las mejoras que necesita la enseñanza en la Comunidad de Madrid.
Sí, va a haber continuidad en las movilizaciones. Precisamente en estos momentos se está cerrando un calendario de movilizaciones con el resto de fuerzas sindicales, Comisiones, CESIF, ESTEN y CESITE, y vamos a abordarlas a lo largo del último trimestre. Lo que pasa que nosotros en este momento no tenemos previsto convocar ninguna huelga de un día, o sea que van a ser movilizaciones que van a afectar mucho menos al alumnado y a las familias.
Este tipo de movilizaciones, en algún caso he oído hablar de paros parciales, sí. en educación. ¿Qué es un paro parcial y qué se hace ahí?
Sí, paro parcial sería, pues por ejemplo, un paro de una hora a lo largo de una mañana, o sea que van a ser movilizaciones mucho más, o sea, muchas movilizaciones que sean sostenibles en el tiempo, porque por el hecho de afectar poco al sistema, sí. Entonces están pensando en ese tipo de movilizaciones, en encierro, manifestaciones, sumarse a las movilizaciones que se están dando con el resto de los trabajadores. Bueno, en esa línea vamos a ir trabajando.
En la línea de esta semana pasada, el domingo, que hubo una gran manifestación en Madrid, precisamente.
Sí, vamos a ir en esta línea. También nosotros estamos, lo que estamos provocando es que vamos a pedir que se reúna la Mesa Sectorial de Educación y que asista a la máxima representación, la presidenta de la comunidad, porque es precisamente la que salió en el día de la huelga a decir que nosotros nuestro planteamiento era un planteamiento político, y queremos que venga a discutir precisamente con los representantes de los trabajadores de la educación esos planteamientos políticos que dice ella, porque evidentemente sí que es un planteamiento político. El planteamiento político es el mantenimiento de una buena enseñanza pública, no va más allá que eso.
De política educativa, que
claro,
también
exactamente.
Que es distinta de la que puedan realizar los partidos políticos.
Claro, es que son dos cosas diferentes. O sea, evidentemente lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es una política educativa muy concreta, que es la que se supone la externalización de la educación pública en la práctica. O sea, en uh-huh. este momento son alrededor de 65 parcelas las que se han llevado a ceder, son alrededor de 1.200.000 metros cuadrados para la iniciativa privada, y además una iniciativa privada que no garantiza la equidad del sistema. Entonces nosotros estamos en contra de esa política, y en ese sentido sí que la movilización es política.
Te iba a preguntar, porque el año pasado uno de los días que se plantearon pues para las movilizaciones fue el día de la prueba de sexto de primaria.
Sí.
Este año creo recordar que es el 5 de mayo cuando está prevista.
Está convocada, sí.
¿Sí? ¿Tú creéis que es una buena jornada, dado que esta prueba de sexto en las convocatorias anteriores tan solo ha servido pues para publicar el ranking de colegios?
Ya. Vamos, son dos problemas distintos. O sea, yo no sé en este momento si va a coincidir la huelga con el 5 de mayo, porque precisamente se está cerrando el calendario con las otras organizaciones, pero el problema de la prueba de sexto es lo que tú estabas planteando. O sea, que la prueba de sexto en sí no vale para nada, puesto que no se ponen luego los medios para resolver los problemas que tienen los centros con deficiencia. Y además, otra cosa sorprendente que está, que claro, que era de prever, centros que un año salen en un nivel, el otro año salen en un nivel distinto, y, uh-huh. y de un año para otro los centros no sufren cambios tan radicales como para bajar 15 puestos o subir 20. O sea, que eso es precisamente el aval de que la prueba en sí no tiene mucho sentido, ¿no? Porque tampoco subes como tampoco bajas. O sea, que es así. Yo creo que incluso en esta prueba está molestando a la enseñanza privada. O sea, porque un centro privado que esté en el puesto 30 y de repente pase al puesto 50, pues
también le puede perjudicar.
Claro, le perjudica en su... Eso, o sea, la prueba es esto. Yo creo que independientemente de que sea absurda, a la larga se está desacreditando sola. No va a necesitar el apoyo de nadie para que caiga en desuso, ¿no? Claro.
Uh-huh.
Es el problema que tiene, sí. De hecho, el otro día la presidenta lanzó la idea de dar un premio especial de un viaje a Roma para los alumnos que obtengan mejores resultados, que ya es el colmo del ridículo en el planteamiento educativo que está haciendo esta administración. O sea, que es una vergüenza que precisamente se vaya a dar un premio. ¿Qué efecto tiene eso sobre el sistema educativo?
Bueno, Eduardo, estaba mirando, porque sí. Tengo por aquí una chuleta sobre distintas, además de las movilizaciones y los paros, había pues planteado algún encierro en centros educativos, ¿no?
Sí, se han planteado encierros, lo que pasa que todavía no está perfilado todo eso. Sí, hay muchas cosas que están previstas, hay paros parciales, hay encierros, hay una manifestación, está uh-huh. precisamente la convocatoria de las juntas, que eso particularmente lo hemos pedido desde JUTCE, el que se convoque en la junta de personal también, uh-huh. para debatir la plataforma de la huelga.
Uh-huh.
Sí, son una de las
como mesa sectorial, ¿no? En la negociación de la mesa sectorial.
Bueno, en dos ámbitos, por una parte la junta de personal y por otra parte la mesa sectorial. Son dos ámbitos distintos, y el ámbito de representación sería distinto. Nosotros estamos pidiendo que venga la presidenta de la comunidad a la mesa sectorial, puesto que es el ámbito de toda la comunidad, y en la junta de personal que vaya el director de área territorial.
Uh-huh, entiendo. Uh-huh. Una de las posibilidades, veo por aquí, es celebración del Día de la Escuela Pública.
Sí.
Este no existe y es una iniciativa que quizás se planteéis
sí,
ahora,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
¿Qué fechas se barajan?
Pues en este momento no,
es pronto.
Se está viendo más o menos los días, pero yo creo que habría que llevarlo como hacia el mes de mayo, cosas así, ¿verdad? Porque sencillamente por organización, mayo, junio, pero no está cerrado todavía, se está debatiendo sobre el tema. En este momento no están cerradas fechas.
Entiendo. Bueno, solo una pregunta, sí, que es una curiosidad. ¿Hay, aparte de lo que estáis los sindicatos hablando, pues otras formas de movilización? Por ejemplo, me ha llegado noticias de que hay un grupo de profesores que se está planteando seguir a Lucía Figar y a la propia Esperanza Aguirre, seguirla durante todo el mes de mayo para que note la presencia de la educación como tema de reivindicación.
Pues, hombre, eso estaría muy bien, ¿eh? Desde luego, nosotros también lo hemos hecho en algunas ocasiones y no descarto que lo hagamos ahora también, sí, porque de hecho en alguna ocasión hemos ido, cuando han ido a inaugurar alguna escuela infantil, también hemos ido a montarle bullas, deslucir los actos es eso, pero bueno, como tú comprenderás, eso ya no te lo digo para que lo saques en la antena,
no lo vamos
a decir porque entonces nos quitan la agenda y no sabemos dónde van.
sí. No nos vamos a adelantar, ¿no? Y además esto,
porque si no, no hay forma.
Me ha llegado además como un comentario de un grupo de profesores que ajeno, aparte de todo esto, ¿no? Iniciativas que no sé si son particulares o de grupo
yo creo que la gente está muy cabreada, sí, esa es la realidad. Entonces, en una situación de cabreo generalizado, independientemente de que nosotros desde los cinco sindicatos que estamos en esta movilización lancemos propuestas de movilización y la gente participe, el problema que está planteando es que precisamente va a haber iniciativas propias porque la gente está muy cabreada, claro, es una desvergüenza lo que está pasando, o sea, que se esté hablando de calidad de educación y se esté dando el cerrojazo a los apoyos en el sistema educativo, es decir, sí, con los PTs, con los AELs, con los profesores de compensatoria.
Y con los cierres de centros.
Claro, cierres de bachilleratos, la eliminación de los nocturnos, es decir, que se está estrangulando el sistema educativo público, es decir.
Oye, voy a aprovechar, no era el tema del que íbamos a hablar. Me ha llegado una noticia a medias sobre posible desaparición de bachilleratos a distancia. ¿Tenéis alguna?
Sí, también está en eso. ¿También? Particular, que con el que vamos a dar guerra, nos han dicho que va a desaparecer, por ejemplo, el Carlos III de San Blas, parece que lo van a quitar, sí. Es una de las barbaridades mayores, o sea que precisamente aquellos sistemas, o sea, aquellas partes del sistema educativo que son costosas, evidentemente, pero que son lo que apoyan a la población desfavorecida, porque eso lo utiliza gente que ya está trabajando, que no ha podido hacer estudiar en su momento, pues eso se lo están cargando todo, sí.
Además, hay un compromiso europeo de titulaciones y demás.
La formación a lo largo de la vida, que esto formaría parte de ello, para el crecimiento personal de cada uno y la promoción profesional, se lo están cargando, sí, allí van los nocturnos y el bachillerato a distancia, sí.
Ah, pues hablaremos con los del Carlos III para que nos comente qué pasa,
es,
¿no?
Así está la cosa, o sea, que es que es una barbaridad, o sea, es absolutamente... Sí, sí. Destrozar el sistema público en todos los aspectos, vamos, y en aquellos aspectos que son minoritarios se los laminan, sí.
La verdad es que llevamos una semana también difícil en el centro en el que está mi hijo, razón por la que estoy en el APA y por la que estoy hablando aquí. Hay un rumor sobre posible supresión de los bachilleratos, así, sin más, con lo que te cargas directamente todo el centro.
Claro, no,
y el futuro del centro.
Bueno, en la zona sur está habiendo reuniones en este momento para convencer a los directores de estas cosas. Nosotros lo que pasa es que de todo esto nos sorprende mucho que precisamente estos temas no se lleven a la mesa sectorial, porque son temas que afectan a las condiciones de los puestos de trabajo y tendrían que llevarse, porque eso afecta al profesorado que está allí y afecta al sistema. Entonces, nosotros nos parece muy bien que se optimicen los recursos, porque no vamos a estar en contra de ello, pero eso hay que hacerlo desde el momento de la negociación, de poner los datos encima de la mesa, ver la problemática que hay y ver cómo se puede dar una salida a toda esa historia. Y sobre todo en aquellos temas, por ejemplo, el bachillerato nocturno, el bachillerato a distancia, me parece que no se puede dar ni un paso atrás en ese tema. O sea, es decir, hay bachilleratos a los que va poca gente, pero es que no tienen otra salida. Es que hay cosas que necesariamente tienen que ser costosas para la administración, no tienen por qué ser rentables.
Es el futuro. Con la educación estamos preparando el futuro. Bueno, Eduardo, dos cosas. Una, agradecerte tus avisos. No sé si hemos dado más información de la que a lo mejor se podría dar.
Bueno, no sé.
Pero, y un ruego, y solicitarte un ruego. Cuando tengáis ya cosas concretas, nos avisáis para darlas a conocer.
Y es que este miércoles va a haber una reunión precisamente de los cinco sindicatos que estamos llevando adelante las movilizaciones.
El miércoles 22, ¿no?
Y entonces es donde se va a cerrar el calendario. Entonces, sin haberlo cerrado con los otros cinco, tampoco te puedo decir, porque hombre, yo tengo aquí en la mesa puestas fechas, pero no están cerradas, entonces no te las puedo decir sin que se hayan cerrado con todos, porque si no, pues no.
De acuerdo, de acuerdo.
No sería correcto por mi parte.
Y si alguien va siguiendo a dos señoras, no tiene nada que ver ni con estas posibles fechas ni con lo que estamos diciendo aquí.
Bueno, si las vamos a seguir, no te preocupes, que llevaremos las banderas. Así que no tendrán problemas de identificarnos.
Pues Eduardo, muchas gracias. Vamos a ver si todo esto, que no es gratuito y que es muy costoso y que cuesta muchísimo, sobre todo, pues yo entiendo que quien está en su puesto de trabajo y tiene que hacer huelga, y eso no es gratuito.
A nosotros los que estamos, los liberados sindicales, los primeros, porque somos los primeros que nos apuntamos, o sea que nosotros cada día de huelga que hacemos seguramente que nos sale de entre 100 y 130 euros, o sea que...
Claro. Pues nada, vamos a ver qué tal este fin de curso, esta recta final, si todo esto sirve para hacer sentarse a dialogar y recapacitar.
Pues eso esperamos, sí.
Muy bien, pues mucha suerte, cruzamos dedos y mucha suerte.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, gracias Eduardo.
Repensando la escuela.
Laura, vamos a empezar un nuevo espacio de pensamiento, de reflexión, repensando la escuela. ¿Qué te parece?
Me parece fenomenal.
¿Cómo podemos empezar a pensar?
A ver, la idea de este espacio que vamos a crear a partir del lunes siguiente es hacer un puente teórico entre la sociología de la educación y la escuela tal y como hoy la vemos. Entonces, os invito a reflexionar juntos, a pensar juntos y a repensar la escuela que estamos viviendo y habitando hoy en día.
Pero, ¿cómo surge la escuela que nosotros conocemos? ¿Por qué hay que repensarla? ¿Qué tiene que ver la escuela si esto es así de toda la vida, no?
La escuela es una institución, y como tal es una institución creada, ¿no? Y ha sido creada para responder a unas necesidades sociales y económicas determinadas. Pero claro, no se ha creado ahora, se ha creado hace muchos años, en la época del modernismo, que luego ya ahondaremos, y con ese formato la tenemos hoy en día. Entonces, la idea es, la sociedad se ha transformado muchísimo, tanto socialmente como económicamente, pero la escuela no. Entonces, esta escuela que hoy tenemos, ¿responde a las necesidades de la sociedad que hoy tenemos? Uh-huh. Ese es el hilo teórico por el cual me gustaría moverme y que nos movamos juntos. ¿Te parece, Juan?
Me parece estupendo. Estaba pensando ahora, por ejemplo, en el informe PISA, en todo lo que son las competencias. Cuando se habla de eso, se habla de adecuar la escuela a ser competente en el mercado de competencia. ¿Te refieres también a que nos preparemos para el mercado? ¿O para una sociedad mucho más?
¿A qué está respondiendo la escuela? ¿Qué es lo que se le exige a la escuela? Si es viable o pedirle lo que tú dices, que responda al mercado, o el mercado tiene que responder a la escuela, es un juego dialéctico bastante complicado que tenemos que seguir el hilo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la dice Umberto Eco en el libro El nombre de la rosa, que dice, tenemos el nombre, pero no tenemos la cosa. Entonces sería importante decir, el nombre es escuela, pero la cosa que hoy tenemos es la escuela que necesita la sociedad. ¿Me entiendes por dónde vos? Es un hilo bastante complicado, pero vamos a tratar de desentrañarlo lo más finamente posible.
Bueno, entonces una nueva sección de reflexión sociológica, filosófica y pedagógica, entiendo.
Y pedagógica, sí. Pero yo creo que no ninguna reflexión tiene que perder de ningún tipo, no solamente la pedagógica, del enfoque sociológico, porque nosotros no vivimos en una sociedad aislada, vivimos en una sociedad concreta, y esa sociedad se va construyendo y se mueve mucho. Entonces, es muy importante conocer la sociedad, cómo se está moviendo, para poder hacer un análisis.
Bueno, pues esta va a ser nuestra próxima sección. Una curiosidad que nos puede servir pues para presentar esta sección. Laura, ¿le ponemos alguna sintonía en especial? ¿Algo que a ti te venga ahora a la cabeza?
A mí me sugiere mucho, hay una canción de Inti Illimani, es un grupo chileno de la década del 70, que se llama Mercado Testaccio, porque yo la escucho, es una música instrumental, y no sé si queréis poner eso, me recuerda mucho al paraíso, los mercados en la calle y tal, y me recuerda mucho el movimiento de la gente, ¿no? La gente buscando algo. Entonces por eso, si encontráis el Mercado Testaccio, estaría encantada.
Laura, pues nada, aquí nos vemos el próximo día y por supuesto podemos también invitarle a la gente a que las reflexiones que escuche, los comentarios que escuche, nos los comente o nos haga preguntas a través del correo de la FAPA, radio@fapaginerdelosrios.org.
Por supuesto, porque la idea es que repensemos juntos esto, ¿no? No solamente desde la teoría, sino desde la práctica, y entre todos construyamos el conocimiento, ¿no? El conocimiento no es algo estanco ni que está por ahí arriba, sino que nos tenemos que apropiar de él para tener más herramientas para analizar.
Estupendo. Bueno, pues Laura, aquí nos vemos dentro de 7 días.
Un
abrazo.
Juan, otro para ti. Hasta luego.
Llegamos al final de este espacio de NNC Radio FAPA y vamos a hacer una despedida con una especie de agenda. Nos ha llegado de la delegación de la FAPA de Sierra de Guadarrama una convocatoria para las APAs a una reunión de trabajo el día 23 de abril en el CEIP El Raso de Moralzarzal. APAs de Sierra de Guadarrama, tomad nota el día 23 de abril en el CEIP El Raso de Moralzarzal a las 17:30 horas. Las propuestas de trabajo son informaciones varias recibidas acerca de la supresión de rutas escolares en la zona oeste, colegios afectados, situación actual y estimaciones futuras, confección de un calendario de actuaciones conjuntas para la DAT Oeste, varios y sugerencias. Nos ha llegado una información del CEIP Virgen del Cortijo. Del día 24 al 28 de abril, el CEIP Virgen del Cortijo recibirá la visita de un colegio húngaro con el que mantiene relaciones a través del programa europeo Comenius. Este colegio, junto con otro de Londres, fue visitado por alumnos y alumnas del CEIP Virgen del Cortijo durante el curso pasado. El lema Deporte y la vida sana es el nexo de unión entre estos colegios, con lo que se intercambian información y actividades. Para más información, remitirse a la dirección del colegio. También del AMPA del Pablo Picasso nos dicen que la semana del 20 al 24 de abril va a haber una semana cultural. Esta se va a tomar desde distintas temáticas, camino seguro al cole, seguridad vial, temas de medio ambiente y no violencia. Y los padres que quieran sumarse van a desarrollar junto con los alumnos talleres de no violencia a través de las manualidades, la expresión artística, la imaginación, los cuentos y el videoforum. Y otra nota del APA del IES Arturo Soria, el día 23, día del libro, va a tener una jornada especial. Los alumnos con la artista María José Perrón van a colgar los murales culturales que vienen desarrollando a través de una iniciativa del APA, conjuntamente subvencionada por la Junta Municipal, y que tendrá finalmente, quizá con la presencia de una personalidad cultural, su expresión ya exterior en la calle, mediante los carteles que se van a colgar, se van a repartir bolígrafos y va a haber distinto tipo de actividades, desde la conocida y ya tradicional lectura del Quijote a versos que se colgarán, en fin,
una jornada plenamente dedicada al Día del Libro en el IES Arturo Soria. Y bueno, pues nada, ya decir nada más, que tengáis una buena semana educativa. Hemos llegado al final de esta edición 14 de NNC Radio FAPA. Estamos encantados de estar con vosotros y bueno, que la próxima semana habrá más. Un abrazo.
NNC Radio FAPA.